Ahí te voy a acomodar los micrófonos porque algo he tocado acá, está muy fuerte, ya lo bajo. Profe querido, ¿cómo andás?
Bien, es una payasada esto del lenguaje inclusivo. Realmente es... Porque la verdad es que no incluye a nadie. Es una pavada de alguien, qué sé yo, que trasnochado que dijo que hay que poner la E o la X o la arroba porque de esa manera se incluye a alguien. Y realmente la única manera de incluir a la gente es reconociéndole sus derechos. No tiene que ver el tema del sexo, género, su elección sexual, su religión, su altura, su color de piel, nada. Este lenguaje inclusivo es simplemente una pelotudez que a un trasnochado se le habrá ocurrido y que hay un montón de tipos que realmente lo siguen y creen que con eso incluyen a la gente y no se dan cuenta que no sirve para nada. Si quieren incluir a la gente, que empiecen a ser obligatorio el lenguaje de señas en las oficinas públicas y el braille en las oficinas públicas. Esa es una manera de incluir. Y que haya rampas y que haya todo tipo de facilidades para las personas con movilidad reducida.
Pues aquí esta semana presentó Ernesto Loeffler la Constitución interpretada, ¿no? Uh-huh. Lo presentó, está recorriendo algunos medios con la presentación de la versión de la Constitución interpretada. Yo le pedí entrevista, pero todavía no me contestó. Se ve que está muy ocupado. Pero la Constitución es la Carta Magna. Uh-huh. ¿Es tan clara la Constitución?
Por supuesto que es clara.
Los derechos es para todas las personas.
Para todos, ¿no? Incluye...
¿Que quieran habitar el suelo argentino?
Pero, a ver, los derechos humanos son universales y le pertenecen a las personas por el solo hecho de ser humanos. Entonces, el ser humano es como es y tendrá su orientación sexual, será hombre, mujer, será híbrido, será católico, protestante, musulmán, negro, blanco o amarillo, por el solo hecho de ser humano tiene el reconocimiento pleno de derecho. Lo demás es todo zaraza, cháchara, que no sirve para nada. Insisto, si quieren realmente incluir a la gente, que empiecen a enseñar desde la escuela primaria el lenguaje braille, el lenguaje de señas, que en las oficinas públicas se interprete una persona que tiene problemas de audición y tiene que hablar con lenguaje de señas, o un ciego que no tiene posibilidades de expresarse porque no le reconocen el braille. Entonces, o el tema de rampas o accesos que faciliten el traslado de personas con movilidad reducida. Vos sabés que hay escuelas que no tienen ascensores. Y los chicos que tienen movilidad reducida, ¿qué hacen? ¿Te das cuenta que y se ocupan de la pelotudez de ponerla ahí en las ordenanzas o en las leyes?
Hay CAPS que no tienen ingreso para personas con discapacidad.
Y bueno,
hay personas, hablando de los derechos humanos, que tienen que esperar 4 meses o más para tener un turno con un cardiólogo.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Ayer hablaba con una médica, a quien no voy a nombrar, y me decía que también está esperando un turno con un colega, con un cardiólogo. Sí. Porque bueno, porque una persona respetuosa y ha sacado, dice, soy médica, pero también necesito que me vea un cardiólogo.
Yo estuve esperando para especialidades 2-3 meses. Y bueno, pero porque no quiero caer en la clínica, pero la salud pública tiene que estar asegurada. Por eso cuando yo a veces ahora escucho al ministro candidato que dice, cuando yo sea gobierno, parece que estos 4 años no fue gobierno, que este último año no fue ministro de Economía, y que realmente el deterioro que tiene la salud pública con la cantidad de médicos que se van, residentes que no hacen su especialidad, bajó la cantidad de personas que estudian medicina, el éxodo de jóvenes que hay, y esto es obra y gracia de este bendito gobierno, de la trágica historia del peronismo y de los militares en los últimos 70 años y especialmente el kirchnerismo en los últimos 20. Así que decir que Massa es distinto y con te lo dice con una cara de piedra que no... que realmente a una persona que es racional le puede llegar a dar asco. Yo ayer escuchaba que decía: estabilicé la economía.
Sí, sí, sí. En TN, ¿no?
Estabilicé la economía. Ahora, si estabilizar la economía es aumentar 70, duplicar la inflación, si es duplicar el peso, el dólar, si es estabilizar significa aumentar la pobreza más de un 40%, si significa tener 150% de inflación, si significa deteriorar el aparato productivo, si significa que hubo una caída significativa del salario real, una caída significativa de las jubilaciones. Si eso es estabilizar, la puta, ¿qué será desestabilizar?
Pero entiendo, y vos como profe, vos que sos una persona formada en ciencia política, politólogo, ¿no? Me pasa esto, cuando más hablas de este personaje, no lo estás indirectamente inflando, posicionando, no lo estamos inflando.
¿Qué sé yo?
Es como que logró, yo apelo a tu memoria, ¿te acordás cuando acá estaba Garramuño y Manfredotti? Uh-huh. En esa pelea fue dura esa elección. Sí, sí, sí. Fue una elección dura. Sí. Y hubo balotaje. Uh-huh. ¿Te acordás de la reunión en el Hotel Ushuaia? Uh-huh. Que en ese momento el Hotel Ushuaia era el, ¿no?
Sí.
¿Te acordás todo lo que pasó en ese cortito tiempo de balotaje? Se habló de Manfredotti era lo peor, Manfredotti era el senado. A Manfredotti.
Sí, pero yo me acuerdo que...
Pero
que
fue espectacular, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque me pasa eso. Lo mismo me pasó con Milei. Uh-huh. Venían inflando tanto a Milei porque estaban diciendo todo era malo de Milei. Uh-huh. No sé, tenía pie plano, mal aliento, sí, sí. Era, no sé, la sexualidad. Cuestionaron todo de Milei.
Todo, absolutamente todo.
Que era misógino. Era la peor basura, Milei. Y sin embargo, nos olvidamos que Milei hoy es oposición a lo que está.
Sí. Por eso representa de alguna manera, yo te digo...
Pero ¿cuál es el temor a la derecha, profe? ¿Qué es la derecha?
Mira, la derecha es un posicionamiento ideológico. Yo creo que hoy en el mundo puede haber, una derecha recalcitrante. Pero me parece que las sociedades ya, muchas sociedades y más las sociedades occidentales y demás, no se bancan un gobierno de extrema derecha ni un gobierno de extrema izquierda. Parece que todo apunta quizás a un posicionamiento y a veces más de centro, pero que Massa no representa el centro tampoco. Y el problema de la izquierda o la derecha es en realidad una cuestión que tiene que ver con el progresismo o no progresismo, o con el tema de reconocimiento o por lo menos favorecer a las clases altas y no a las bajas. Y vos te das cuenta que en la Argentina en los últimos años el progresismo, que se dice de izquierda, destruyó a las clases bajas, aumentó la pobreza y destruyó el aparato productivo. Entonces, ¿cuáles son las bondades del progresismo de la izquierda?
Ahora te pregunto, lo destruyó, vos me hablaste de la destrucción, y yo entiendo que en la destrucción están todos, hay gente de todos los partidos
todos,
políticos.
Todos.
O sea, porque vos me decís, mirá, el radicalismo, y no, mirá, hay radicales que participan de esta destrucción.
Sí.
Y vos, pero bueno, hay también gente que dice ser comunista o socialista, y también participan de
por
esta
supuesto,
destrucción.
Por supuesto, por supuesto.
O sea, de que... No es que esto es un tema de peronismo, de radicalismo, porque tampoco existe ya, a mi entender, y el que se ofende, lo invito a que marque 43-1811 y salga al aire. Pero, ¿qué es el peronismo? Si Perón está muerto, y la doctrina peronista ya no es lo que en algún momento fue.
Es un sello que lo aprovecha un montón de sinvergüenzas y que de alguna manera... ponen a cualquiera y puede llegar a ser candidato a presidente o tener un puesto político. En realidad, por eso te digo, a mí me parece que toda esta idea de justicia social, de en donde hay un derecho, hay una ¿cómo es? Donde hay una necesidad y un derecho. Me parece que eso es todo que forma parte del pasado. En realidad la única cuestión que los gobiernos tienen que garantizar es tres cosas: la educación, la salud y que la gente pueda desarrollarse plenamente, es decir, que tenga un trabajo digno. Si la gente tiene un trabajo digno, no va a necesitar que le den un subsidio para colectivos, no va a necesitar que le den un subsidio para pagar la luz, ni para pagar el agua, ni para pagar el gas, porque vive dignamente de su trabajo y dignamente puede hacer frente a sus necesidades.
Ahora, déjame preguntarte por esto, ¿no? Que son dudas que me surgen como el tipo que va a ir a votar. Uh-huh. Dice, no, porque Milei va a romper. ¿Cuál es el poder del presidente, del presidencialismo en la Argentina?
Uh-huh. En la Argentina el presidencialismo es fuerte, la autoridad presidencial. El tema es que tiene que haber un poder legislativo, y ahí está el rol importante que tiene el poder legislativo. Si vos tenés un poder legislativo que se convierte en una escribanía porque tiene las mayorías el gobierno de turno...
Pero ya están elegidos,
¿no? Ya están elegidos. Y en el Senado, por ejemplo, están a dos senadores de tener quórum propio. Lo que pasa es que, evidentemente, para determinadas cuestiones se necesitan mayorías agravadas y no las va a tener. Todo lo que tiene que ver con nombramiento de jueces, reforma judicial, por ejemplo, el juicio político a la Corte, en el Senado va a morir, porque en realidad no están dadas las mayorías.
Te interrumpo, sí, para tratar de clarificar esto. En el caso de Massa, uh-huh, ¿qué pasaría con el quórum del Senado para modificar, por ejemplo, la Corte?
Bueno, no tiene quórum propio, está a dos senadores. Pero para modificar el tema de la Corte se necesitan mayorías agravadas, para lo cual necesitará los senadores de Juntos por el Cambio. Habrá que ver cómo juega el radicalismo. Se supone que el radicalismo defiende las instituciones y la República y no le va a dar los votos a Massa para semejante reforma.
La pregunta políticamente no correcta. Uh-huh. En algún momento hubo un hombre de apellido Lestelle que dijo que con una tarjeta de crédito se compraba la mano de los senadores. Uh-huh.
Yo creo que el tema del Senado es muy complejo y ahí tiene un rol...
Son 70, ¿no?
Son 72.
72.
Tres senadores por provincia. Es muy importante el rol que tienen los gobernadores. No olvidemos que los senadores de las provincias responden a los gobernadores. Y en la Argentina, la billetera del presidente y del ministro del Interior y los ATN tiene un rol importante. Entonces, todo depende cómo juegue el presidente, si realmente respeta y hay una ley de coparticipación federal que respete las autonomías provinciales, entonces no va a tener forma de coaccionar a los gobernadores y que los gobernadores le digan a sus senadores, che, esto votámelo porque si no me cortan el chorro, no pago, no puedo hacer más nada.
Obligado. Te pregunto, en la experiencia democrática de estos 40 años de Argentina, uh-huh, ¿esa coparticipación se ha utilizado como premio y castigo,
sí,
como lo que vos estás explicando?
Ninguna duda.
O sea que todo lo que ya vimos en el pasado es que este es la moneda de canje.
La moneda de canje.
O me levantás la mano y me aprobás la modificación de la Corte, o no te doy la plata
por
para
ejemplo,
que pague los sueldos.
Por ejemplo, o demorarle el tema de coparticipación, demorarlo unos días, y después las ayudas. La mayoría de las provincias necesitan una ayuda financiera del Estado Nacional. Por lo tanto, con eso juega también el presidente. Entonces, todo hay que ver... ¿Qué grado de institucionalidad y qué grado de republicanismo van a tener el Senado? En cambio, en diputados, son 257 diputados, se necesitan 129 para el quórum propio, o 130, 129 en realidad. Y el peronismo está a 108, está bastante lejos. Entonces, 90 creo que tiene, 90 y pico Juntos por el Cambio, y el resto son partidos provinciales y otras cosas. Entonces habrá que ver cómo juegan ahí las otras fuerzas y los libertarios van a tener algo de 30 y pico de diputados, 30
Ahora,
y algo.
La pregunta que me surge de cajón, ¿no? Uh-huh. con estos 40 años de democracia, hemos visto que el populismo está sembrado en distintas fuerzas políticas.
Sí, sí.
O sea que conseguir esas mayorías agravadas es muy factible por el gran populismo. Son 20 años que la gente ha aprendido a obedecer. Uh-huh. Dame algo y levanto la mano, ¿no?
Lo bueno, a ver, en esta última gestión del kirchnerismo, lo bueno que, o si hay algo que rescatar de Juntos por el Cambio de la oposición, fue que de alguna manera se mantuvo, después de la derrota del 2019, derrota electoral del 2019, se mantuvo cohesionada y fue una contención importante tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Vos pensá que Cristina en estos 4 años no pudo nombrar al procurador que quiso, no pudo nombrar a los jueces que quiso, tuvo que bancarse la jubilación de la jueza Figueroa, pese a que ahora después pudo lograr el acuerdo al final extemporáneo y no va a poder restablecer su cargo. Es decir, muchas de la reforma judicial tampoco pudo hacerla. Es decir, uno puede criticarle mucho a Juntos por el Cambio, a putearlo a Macri, a Bullrich y compañía.
No a todos, a algunos personajes. Bueno,
algunos personajes, pero realmente es de destacar el rol que tuvo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Como contención a los caprichos del gobierno. Unos le pueden criticar por qué Juntos por el Cambio en su momento aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario y no lo hizo la bancada oficialista. Y vos escuchás que, bueno, era una manera de darle cierto rigor o por lo menos darle un marco al acuerdo este que consideraron que podía mejorar las condiciones del país. Entonces eso lo puede ser criticado, pero el rol que tiene, por ejemplo, en el juicio político a la Corte es destacar la oposición, no en otras cosas, como por ejemplo, porque tampoco tuvo, no pudo conseguir o no pudo hacer las negociaciones, porque en el Parlamento se negocia, es así, para lograr modificar la ley de alquileres o derogarla y hacer una nueva. Es decir, hubo un montón de leyes que no pudieron salir porque el peronismo no quiso que salieran las que...
Te pregunto todo esto, ¿no? Que tiene que ver con esa persona que está indecisa y dice, si lo que pasa es que si lo voto el loco de Milei, va a hacer esto, va a hacer el otro. Ningún presidente puede hacer lo que quiere, sino que tiene que hacerlo dentro de ese marco de esta compensación que son las cámaras de diputados.
Lo que dice Milei de hacer, ¿no? Que la gente tiene miedo del tema del Banco Central, de la dolarización, qué sé yo, todas esas cosas, necesita indefectiblemente las leyes que apoyen todo eso. Y las leyes las va a tener que negociar.
Y no las va a tener, porque no tiene cómo tener...
Tiene 40 diputados y, 10 senadores, 12.
Una de las cosas que es, para mí, ¿no?, lapidaria, vos corregime si no lo es así, es que si yo quiero dolarizar, si yo quiero tomar el dólar como moneda de mi país... El que me tiene que autorizar es Estados Unidos, uh-huh. Además, Estados Unidos, que es el que me va a dar el billete, el físico.
Claro.
Lo grave que yo veo en este caso, y que sí es para mí determinante, es que votar a Massa es votar a un hombre que ya dijo y habló de una moneda digital.
Que
una moneda digital implica que toda la conducta de cada uno de los que viven, de los que habitan en el suelo argentino, va a estar todo controlado por el Estado Nacional.
La AFIP va a ser una policía como la SOS, la SS más
no
o menos.
No podés moverte, porque, aparte, bueno, esa moneda digital no tiene valor para comprar dólares, yuanes o lo que se cante. ¿Vos querés viajar? Viajá.
Mira,
pero ¿con qué plata vas a viajar?
Por eso, el rol que va a tener la AFIP con ese de contralor de todo ese tema de moneda digital. Pero aparte, cuando vos escuchás de que defiende las instituciones, el republicanismo, la participación, vos fíjate que en una pavada, el feriado del 20, no movió un dedo para que ese feriado sea corrido. que entonces, ¿de qué participación me hablan? ¿De qué republicanismo me hablan? Si lo que pretenden es, de alguna manera, que la gente no vote o vote menos gente de la que...
Ahí te tengo que hacer una pregunta de un oyente. Ángela te pregunta a vos, profe. Yo te hago la pregunta, sé que no, cada uno es libre, ¿no? Dice, preguntale al profe si va a votar, no a quién, si vas a ir a votar. Según su punto de vista, quiero escucharlo. Hay en otras radios que están diciendo no vayan a votar. Pagar la multa es más barato que el remis.
Yo creo que la gente tiene que ir a votar, sí o sí. Digamos, es un derecho que tenemos y me parece que lo que tiene que hacer es buscar un voto positivo. Yo siempre digo, y que lo he dicho acá en reiteradas oportunidades, que el voto blanco o el voto nulo no influye o mueve muy poco la aguja, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de elecciones normales, mueve décimas o medio punto...
La general.
Acá, en el supuesto, que ya creo que lo han dicho por todos lados, pero en el supuesto de que vote la misma cantidad de gente, ¿no?, que votó en la elección general, y se mantengan los votos de que tuvo Massa y los votos que tuvo Milei, y la gente, el resto de la gente vote en blanco, los que votaron Juntos por el Cambio voten en blanco, o los que votaron por Schiaretti o la izquierda voten en blanco, o anule el voto, o lo que sea, gana por 10 puntos Massa, porque eso se traslada en un 50% y pico para Massa, en un 45%, un 40% y pico para Milei.
O sea que toda la campaña que escuchamos en los medios nacionales, provinciales, de los periodistas que incentivan a no ir a votar...
Es falso.
Están haciendo campaña para Massa.
Están haciendo campaña para Massa. Entonces me parece que la gente tiene que ir a votar, expresarse. Es la única manera de que nosotros podamos cambiar la realidad. Porque si no, después... todos puteamos, todos decimos, mira, al final, bueno, la única herramienta que tenemos constitucional es emitir el voto. Y yo creo que esta es una elección clave, es una elección fundamental, es una elección de quiebre. Me parece que es fundamental un voto positivo y que, de alguna manera, si hay a un personaje que es siniestro y que lo conocemos, ¿no? Y hay otro que... es una incógnita, es un tipo que nunca tuvo un cargo político, excepto como legislador, que nunca ejerció un cargo ejecutivo, que es una fuerza nueva, y bueno, a veces los cambios son dolorosos, pero es necesario llevarlos adelante. Entonces, te lo voy a decir más claro, entre un psicópata, mentiroso serial... y un psiquiátrico, un paciente psiquiátrico, tendré que elegir entre eso. Pero al psicópata, al mentiroso serial, no lo puedo corregir. Ya está. Vos a un violador serial, a un tipo, no se corrige. Un tipo que es abusador, un golpeador, ¿lo podés corregir?
De ninguna manera.
De ninguna manera. A un psiquiátrico lo podés medicar.
De hecho, lo está medicando con todos esos votos que él necesita para llegar, bueno, y que son acuerdos políticos, bueno, que luego lo van a condicionar. Entonces, en el ejercicio del poder.
Me parece que
van a ser los que la medicina, los que lo tengan medicado.
El problema es el que los que quizás le marquen la cancha, ¿no? Entonces, por eso te digo, vos estás entre un psiquiátrico, si querés, y este tipo, que es el otro, que es un mentiroso serial, un psicópata. El psicópata no tiene cura. El golpeador, el abusador de niños, no tiene cura. Tenés que encerrarlo. No hay otra manera.
Ahora, la pregunta es volver a lo mismo, ¿no? La persona que hoy generó el 140% de inflación...
es la que va a solucionar todo.
Es la que mañana va a solucionar esto. Hoy es título del diario, no sé si lo escuchaste, la refinanciación. ¿No? Está renegociando con el Fondo Monetario Internacional.
Un acuerdo que incumplió totalmente.
12 mil millones de dólares es la renegociación para abril del año que viene. Es realmente, bueno, trágico.
Ahora vos fíjate, según todos estos tipos, el que más endeudó al país fue Macri.
No. es este gobierno
bueno, que más lo endeudó. Bueno, pero vos los escuchás.
Bueno, y, hay que decirlo.
Pero hay que decirlo, que en realidad es este gobierno, que según Massa no es su gobierno. Ahora, no es su gobierno, pero es el ministro de Economía de este gobierno. No es kirchnerista, pero contribuyó significativamente a que gane el kirchnerismo y fue presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, insisto, toda esta cuestión, vos fíjate que a Milei le critican de Bullrich, de Macri, y a Massa no le siguen criticando, los propios peronistas no le critican que iba a borrar a los ñoquis la Cámpora, que la Cámpora esto, que Cristina no, esto, que Cristina tiene que ir presa.
A los planes ya les dijo, o sea, van a dar de baja los 1000 planes de toda la gente que viajó al exterior y que está cobrando planes.
Ahora se dieron cuenta.
Ahora, por eso te digo, los abogados tienen una frase, ¿no? A confesión de parte y relevo de prueba. Porque están reconociendo que durante todos estos años le vienen pagando planes sociales a gente que no los necesita. Pero, y si, o sea que los casos de Chocolate Rigó son moneda corriente en la política.
Fíjate que el texto, de vuelta con el tema del Chocolate Rigó, insisten con la excarcelación e insisten con la nulidad. Y ahora de vuelta tiene que fallar casación, que son los dos jueces que le dijeron que no.
Que habían dicho de que no había causa penal porque se estaban metiendo en la intimidad de Chocolate.
Yo pienso y creo fervientemente que estos tipos se van a excusar y no van a intervenir. Me parece, porque sería lo más lógico, porque están enfrentando o están por enfrentar un juicio político. Vos fijate la otra vergüenza que pasó. Entonces, yo creo que es importante, por lo que decía Ángela, que la gente vaya a votar y que fiscalice. Mirá lo que pasó en La Plata, ¿no? Dos urnas que tenían sobres vacíos. Y en esas dos urnas, teóricamente, en esas dos mesas había ganado ALAC. ¿Cómo se explica? Y hoy te enterás que la justicia electoral no quiere abrir el resto de las urnas.
Ya falló.
Y falló y le dio ganador ALAC.
Entiendo, ya falló.
Supongo que Garro va a ir a una instancia superior, porque realmente, si vos te encontrás con eso, la justicia tiene que garantizar los comicios y tiene que garantizar que los ciudadanos de La Plata, ¿no? De la ciudad de La Plata, sepan realmente quién ganó esa elección. Por uno o por otro, no importa quién acá. Lo que importa es que realmente tengan la certeza de que si ganó ALAC, ganó bien con los votos que tenía, o si ganó Garro con los votos que supo conseguir. Pero un ciudadano platense, ¿qué puede pensar si encuentra dos urnas con sobres vacíos y quedaban por ganador ALAC? Que puede haber unas cuantas más y que puede haber habido fraude.
Bueno, yo sigo a Luis Gasulla en lo periodístico, ¿no? Y Luis Gasulla está mostrando cantidad,
infinidad
de urnas en Santiago del Estero.
Cero voto Milei.
Cero voto Milei, cero voto nulo, cero voto en blanco, todos votos más.
Inclusive que no condicen con los telegramas.
No, el acta es totalmente trucha. Hay un sistema que dicen, te lo comenté, que es un sistema intermedio. Como está escrito en forma manuscrita, hay dudas a veces sobre los números.
Claro, pero un cero con otro número.
¿Y los telegramas? O sea, los telegramas son los telegramas, tienen que coincidir el acta
por eso.
Con los telegramas. Entonces, ¿qué pasa? En ese lugar de interpretación de la tecnología, ahí es donde se produce el cambio de votos.
Yo pienso que tendría que haber algún sistema, o por lo menos las fuerzas políticas tendrían que determinar que un porcentaje, un muestreo de distintas urnas, distintas provincias, al azar, azarosamente, y ver realmente, comprobar el acta, telegrama y votos. Es la única manera de que uno tenga la certeza de que las elecciones son transparentes y limpias. Pero, insisto, acá tiene que ver mucho el tema del gobierno, del Ministerio del Interior, y la justicia electoral, que realmente no tiene que esperar una denuncia para darse cuenta de que Massa está violando la ley, la veda electoral, con anuncios, con un montón de cosas.
Lo que hizo ahora con los créditos para los jubilados.
Y vos fíjate,
para los trabajadores en relación de dependencia.
¿Qué dice? no, me denuncian por hacer. Es falso. Entonces, esa denuncia no es denuncia por hacer, es denuncia porque estás incumpliendo la ley. El problema es que la justicia electoral no vive en un tupper, se escucha, ve todo lo que sucede, tendría que actuar de oficio rápidamente y hacerle, imponer algún tipo de sanción, algún tipo de inhabilitación, algo para que realmente esto no ocurra.
Bueno, pero está preparado, porque ayer explicaban estos abogados en la tele que el romper la veda electoral en los términos que lo hizo Sergio Massa, está el Código Penal, ¿sí? Está establecido. Son 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bueno. Ahora la pregunta que se hacen como periodistas, porque como abogados te dicen, mirá, lo que dice la ley es esto. Ahora, como periodistas dicen, ¿en Argentina le van a impedir a Massa,
sí,
si gana las elecciones, asumir el cargo como presidente? Bueno,
por eso, porque hemos naturalizado que la justicia no funcione. Entonces, porque no es solamente en el ámbito electoral, es en todo tipo, en el ámbito penal, comercial, administrativo, que la justicia tiene serias fallas, ¿no? Entonces, pero la justicia electoral, que de alguna manera es el garante de las elecciones y que realmente tiene que velar por el voto que expresa la gente, vos ves que no lo hace o mira para el costado.
En Tierra del Fuego la justicia, bueno, electoral ya nos demostró,
bueno,
que es partidaria lo que le hizo a Republicanos Unidos. Republicanos no tiene la banca, apeló a la corte, bueno, se vencen los tiempos, se pasan los tiempos, bueno, y no van a asumir los concejales, el concejal de Republicanos no lo van a dejar asumir.
Y vos fijate en La Plata, Ramos Padilla es un juez militante.
Totalmente.
Y es el presidente de la Cámara Electoral de la provincia. Y es un juez militante. Es decir, el daño que han hecho el populismo en la Argentina es terrible. Y por eso insisto, que este personaje, que es siniestro, porque es peor que los K, haya tenido que un tercio de la población lo haya votado sin tener en cuenta todas las cosas que ha hecho, las mentiras. Pues fíjate que hasta hace 3 meses atrás, el cargo de presidente, de candidato a presidente o de presidente, es incompatible con el de ministro. Y después estaba apretando. Mira, yo tengo una idea que a veces, yo pienso que, porque viste que muchos dicen no, porque Cristina cedió, aflojó. Yo el otro día estaba pensando, yo no sé si están así.
No, está agazapada para que no figure el kirchnerismo.
Claro, pero
lo que pasa es que Cristina, ella se oculta, no sale, porque si figura, sabe que le resta votos.
Exacto.
Lo que también tiene la certeza es que Guado de Pedro ya es senador, uh-huh, y que Máximo Kirchner ya es diputado. O sea, la gente de ella
ya está.
Ya está.
Pero es más, yo te digo, y es, a lo mejor es una locura, pero yo creo que Cristina, en las cuentas que hizo previas a las elecciones y este primer ensayo, el globo que tiró de Guado de Pedro y después Massa, yo creo que ella ni por ventura, ni sus asesores, ni sus números le daban que el peronismo, con el desastre que había sido de Alberto Fernández, ella, Massa y compañía, iba a entrar a un balotaje. Porque yo creo que si Cristina hubiera tenido la certeza de que entraba un balotaje y que el candidato de Unión por la Patria podía ser el próximo presidente, creo que a Massa no lo pone ni disfrazar, imposible que designe a Massa o acepte a Massa como candidato a presidente, porque sabe que la va a cagar. Positivamente sabe que la va a cagar. Entonces, yo creo que tuvo un error de apreciación en el sentido de que creyó, pensó, la asesoraron, mal, bien, lo que fuera, que el peronismo o el kirchnerismo, Unión por la Patria, como se llame, no iba a entrar a segunda vuelta, que esta era una pelea entre Bullrich y Milei. Y, digamos, la cosa se dio vuelta, entró Massa, y ella sabe que Massa es un riesgo. vos tenés razón, tiene una contención en la provincia de Buenos Aires con su gente, tiene la Cámpora, tiene 12 intendencias en la provincia de Buenos Aires, el gobernador, los senadores, diputados, el primer senador, el primer diputado, sí. Tiene,
en la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no?
En la provincia de Buenos Aires de Kicillof.
Y ponen a un tipo como Rossi, que es otro delincuente, porque a veces, viste, la gente dice, ¿a quién vote, a quién no vote? Piensen también en el vicepresidente que va a estar.
Perdió un misil, no se enteró en el avión de Venezuela, nos quería hacer creer que eran tripulantes que estaban enseñando el avión.
Bueno, entonces,
y nunca supimos qué trajeron en ese avión de carga.
Nunca. Y vos fíjate que en elecciones que se ha presentado en Santa Fe, perdió estrepitosamente. En Santa Fe, que es su lugar, no lo quiere nadie. Y por algo será también, ¿no? Y con los negociados del transporte, subsidios y demás. Entonces, y
aparte, Santa Fe está ligado a las hidrovías, a la hidrovía, ¿no?
Y sí.
O sea, los puertos, el puerto, ¿no? O sea,
por eso, este
puerto y narcotráfico.
Yo creo que por eso hay que mirar bien y no perder de vista todo lo que puede pasar si gana el oficialismo, ¿no? Con la hidrovía, con los negociados de Vaca Muerta, con los negociados del litio, con los empresarios amigos. Vos fíjate que este gobierno, violando todo, violando la Constitución, pero flagrantemente, y no hay ningún juez que diga nada, habla de un acuerdo económico secreto con China. El Congreso lo tiene que saber, no existen acuerdos económicos secretos. ¿Qué nos va a salir los swap que nos dio China la otra vez y ahora?
Profe, no es secreto, la gente tiene memoria corta. Cuando vino Massa de China, dijo, vamos a ser Argentina. Uh-huh. Y lo dijo con todas las letras. Pero la única que salió de la oposición a hablar, a contestar, fue Mariana Zubi. Uh-huh. Fue la única que salió, sí, a responder. Pero los demás, de los que nosotros hicimos políticos de peso, sí, nadie salió a decir nada. Lo mismo hablan de Vaca Muerta. Uh-huh. O sea, nosotros ya tenemos dos bases chinas. Uh-huh. Una en Río Negro y una en Neuquén. No lo podemos desconocer.
Bueno, pero la letra chica del tratado, nadie la conoce. La de conocer Massa y el presidente. Nadie más.
¿Y pero por qué te crees que fue el presidente y nos enviaron los yuanes?
Pero por eso te digo. ¿Los chinos te van a regalar algo?
Pero sabemos que no.
Y bueno, entonces, ahí, por
y
eso,
de hecho, los chinos tienen como garantía de ese dinero la explotación de Vaca Muerta.
Pero seguro que sí.
Pero si
o el litio, o algo van a tener.
No, el litio no, porque el litio lo tiene Massa. Massa es vivo.
Sí,
no va a poner en riesgo el negocio de sus amigos.
No,
y sus amigos son los que explotan el litio.
¿Sí?
Ahora, ¿quiénes son los que explotan el petróleo? No sé si lo escuchaste ayer a Martín Ayerbe, cuando hablaba de yacimientos carboníferos fiscales, cuando hablaba de YPF, y se preguntaba, ¿no? ¿Cómo salen buques que abastecen de agua y de petróleo y de gas a las Islas Malvinas? Uh-huh. ¿Por dónde salen?
Sí, sí.
Salen por el puerto de Santa Cruz.
Sí.
¿Y nadie lo ve? ¿Y nadie lo denuncia? O sea, es un país que no tiene oposición, tiene negociados.
Negociado, por eso es una rufla.
Que quiero que le respondas porque es mi amigo, es abogado, Luis. Ya te voy a hacer entender, Luis. Ya te voy a hacer entender. Pregunta para el profe. ¿Qué pasa si todos votamos en blanco? Creo que fuiste claro, profe.
Sí, no va a pasar.
Él insiste en que el sistema no sirve como está porque te llevan a elegir entre el loco, borracho o el fullero, y esto viene desde la antigua Roma. La democracia es como que ponernos una zanahoria y que sigamos corriendo. Lo que yo quiero que entienda los Luises y las Marías, para no decir Rositas, es que si vos dejás que los demás elijan por vos, el que maneja la caja es el oficialismo. Entonces le estás dejando la puerta libre para que toda siga peor de como estamos. Uh-huh. Ya vimos que en el país del combustible no podemos llenar el tanque de nafta porque no tenemos combustible. En el país de la carne ya el precio que tienen no la podemos comer. Uh-huh. O sea, estamos realmente mal y la gente que nos puso en esta situación no nos va a sacar de esto.
Pero seguro, va a profundizarla.
Pero, de cajón.
Creo que el tema es, en la primera vuelta uno elige, tenés 5 o 6 candidatos a presidentes y la gente elige, expresa su voluntad y surgen los 2 más votados. En el balotage, lamentablemente, tenés que optar. No es una elección, optás. Y siempre en esa cuestión de optar, se termina siendo a veces el menos malo o esta alternativa que yo te dije, un psicópata o un psiquiátrico. Entonces, me parece que, yo no sé si falla el sistema, me parece que tampoco es bueno que un presidente que va a gobernar un país tenga legitimidad con 1/3 de sus votantes, ¿no? Como pasó en la provincia de Buenos Aires, que por un solo voto uno se convierte en gobernador. Me parece que la segunda vuelta, más allá de que tengas que optar por el menos malo, es un reaseguro de que por lo menos hay una mayoría, que a veces no es tanta, pero bueno, supongamos que es una mayoría que apoya un candidato. Y por eso es importante que vote por quien quiera. El problema es que si quiere un cambio realmente o cambio continuo, acá lo que realmente está en juego es, si queremos continuar con un país como hasta ahora, que sufrió y sufre inflación, pobreza, que vos fíjate, te están regalando, que esto, lo que te dan hoy, que el crédito de 1.000.000, de 600.000, en algún momento se va a pagar, pero porque aparte, vos fíjate, das un crédito de 1.000.000 de pesos a una tasa, no sé, del 30 y pico%. El tipo que lo saca va al banco y le están dando el 120-130%. Traen barcos de combustible que lo pagan a, no sé, $1 y después la venden a 35 centavos.
Valor internacional.
Y después la vendés a 35 centavos. Entonces, no, es un país que no es... a veces es insalvable con las políticas económicas y con lo que hace el populismo. El populismo destroza. Entonces,
claro, pero no se puede explicar cómo la gente le sigue apoyando con el voto. Y si nosotros dejamos de votar o votamos en blanco, les estamos dejando las puertas abiertas para que sigan saqueando.
Por eso a mí,
la única forma de cambiar el sistema, y esto se lo digo a Luis, es votando. Para sacar a lo que en este momento nos está gobernando.
Por eso, yo creo que la opción será votar al menos malo y sacar a aquella persona que nos hizo daño. Vos no vas a tener en tu casa, si tenés, alquilás tu pieza, ¿no? Tú tenés un cuarto o una casa de alquilar, no vas a dejar al inquilino que no te paga, que te destruye la casa, que te escribe las paredes. Vas a tratar de decir, bueno, a este le rescindo el contrato y que venga otro.
Bueno, la mujer que usurpó la casa porque dijo que no tiene dónde vivir, y la casa que ella usurpó, la usurpó porque la gente que es dueña de esa casa no vive ahí.
Claro.
Entonces, si no vive ahí, no la necesita. Mirá vos, no, claro. Se creen con derecho, claro, a ocupar,
pero
eso, la propiedad privada, porque no la están usando.
Porque eso es lo que ha
peligro,
dejado,
¿no?
Lo que ha dejado el populismo.
Qué peligro, ¿no?
Una necesidad y un derecho. Yo entiendo que la gente tiene necesidad de una vivienda digna, de necesidad de un terreno, pero no es que papá Estado tiene que dar todo.
No te corro, pero me dijiste que tenías un compromiso, profe. Me dice, no, o sea, respondele vos. Me dice, presentate como intendente, profe, contestale vos.
No, ya pasó mi cuarto de hora. Hay que dejarle lugar a la gente joven. Quizás unos años antes me hubiera gustado, pero bueno, ya no. Creo que uno tiene sus tiempos y hay que dejar espacio, ¿no? No puede acaparar todo.
A ver, ¿y si yo soy tu viceintendente?
Nos van a echar, ¿cuánto duramos?
¿Y si soy tu viceintendente, qué harías? ¿Qué harías?
No. Creo que me gustaría, pero no.
¿Qué harías? Pensalo. Quiero ser tu viceintendente.
Tengo que formar un partido primero.
Mm, eso de formar un partido.
¿Vos te crees que algún partido nos va a llamar para que nos van a ofrecer, miren, sean candidatos a intendente y vice, nosotros le allanamos el camino?
Pero nosotros sabemos de que hay partidos que están conformados como tal para quedarse con plata.
Claro.
Para
claro.
recibir plata.
Sí, a nivel nacional, sí, sí.
De cabo, sí. No, pero sí. Por eso te digo, o sea, no. Y Jorge mandó un audio. Jorge, a ver, último porque se tiene que ir el profe.
Sí, nuevamente, Luis. Sí, yo estoy escuchando al profe y, bueno, si me permitís voy a dar mi opinión sobre Perón. Perón fue un populista que imitó en su momento, después y posguerra, a Mussolini, Hitler, y lamentablemente sabemos y históricamente que el populismo fue e hizo quebrar a todos los países. Hoy lamentablemente estamos con populismo en Venezuela, Cuba es populismo, todos los países, Corea del Norte es populismo, Alemania Oriental en su momento fue populismo, y son todos países que han quebrado por causa de eso. No sé qué te parece, pero Perón, aparte de eso, fue e implantó un populismo posguerra, por la cual especuló con el hambre de Europa, que nos dejó con una imagen desagradablemente negativa. Solo eso quería agregar. Un abrazo y gracias, Luis.
Mensaje de Ángela. Ángela dice, gracias por la aplicación impecable del profe. El que quiere escuchar bien, hay que ir a votar por el futuro de la Argentina sin corrupción. Claro, puede ser el punto. Tenemos certeza de que Milei es un, ¿cómo le llaman? Un hombre de afuera de la política.
Sí.
Un hombre de afuera de la política. Sí. Yo no creo que Argentina tenga un Bukele.
No.
Pero sí estoy seguro que muchos argentinos quieren un Bukele.
Pero escúchame, ¿qué te parece? Si vos prendés todos los días la tele o ves un noticiero, en el conurbano matan a las personas como moscas.
Los tres chicos que degollaron a un compañero, bueno, y lo tiraron dándolo por muerto.
Al abuelo Kai. Estamos en una sociedad enferma. Por eso te digo, a mí me parece que...
Un tipo de 28 años que le partió la cabeza a garrotazos y a cadenazos.
A un tipo porque le dijo, levantá la caca del perro. ¿Te das cuenta que está
en libertad por los derechos humanos y por ser una persona con problemas?
Ahora, si hubiera sido al revés, ¿no? Que el hombre lo hubiera pegado a la mujer.
Está preso
y que es un... ¿Cómo es un...? Bueno, entonces me parece que estamos en una sociedad enferma.
¿No viste a Luciano Castro, no?
No.
Luciano Castro, viste que tiene buen físico, sí. Buen lomo. Lo presenta en la televisión paraguaya y una de las presentadoras, riéndose, nos dice, es real, y lo toca, ¿no? Le toca en pectoral, sí. Le toca... lo alcanza a tocar, él se ríe, da un beso, pero como es Luciano Castro, con su modo, dice, si yo lo hubiese hecho, tengo un problema por abuso de él.
Claro.
Entonces le pidieron que explique, y no dice, no hay mucho que explicar, dice, la igualdad es algo que se tiene que poner en práctica, y esto no lo dijo él, sino que la traducción es clara,
sí,
¿no? Si él le toca una teta o el culo y le dice, uy, sos
eso
real,
es, real.
Es abuso,
claro.
Hay que condenarlo, es lo peor, ¿no?
Uh-huh.
No tiene que tener más trabajo en la tele, hay que fusilarlo.
Uh-huh.
Que a esto nos ha llevado el populismo y eso... que nosotros llamamos adoctrinamiento en las escuelas.
Uh-huh.
Hacerle creer a una nena que tiene más derechos que un
claro.
nene.
No, estamos en una sociedad enferma y en todos lados, fíjate en la provincia de Buenos Aires, que gane Kicillof con la educación destruida, la salud pública destruida, la inseguridad que hay, es notable. Y si llega a ganar Massa, bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta, que dos tercios de la gente no quiere... quiere cambiar.
Yo lo único que le digo a los oyentes, ¿no? Que es real que piensen de dónde son cada uno.
Claro.
Acá todos venimos de afuera.
Sí, sí.
Yo tengo familiares que tienen en Villalonga, tengo familiares en Córdoba, en pueblos chicos, ¿no? Tengo gente por todos lados. Y, amigo, no hay gente para levantar las cosechas.
No. Pero esto fue producto de...
Los paraguayos vienen y son albañiles, son ingenieros de la construcción, y los tenés que andar buscando para que tengan el laburo.
Pero vos fijate, el otro día, no sé, por paros o por no sé qué, Suncor tiró 100.000 litros de leche. ¿Te das cuenta?
El tambo, y lo explican, dice, no puede ser más caro un litro de agua de botellita mineral que la leche.
Bueno, y lo mismo pasa con el combustible. ¿Cómo puede ser que una gaseosa o un litro de agua mineral cueste más barato que la nafta?
¿Y un remedio?
Bueno, ¿qué va a ser?
Profe, la frase, sé que tenés que irte a asumir un compromiso.
Tiene que ver con la educación. ¿Qué es la educación? Hablando con propiedad, la educación no existe. La educación es simplemente el alma de una sociedad que pasa de una generación a otra. Sea como sea el alma, tendrá que transmitirse de algún modo, consciente o inconscientemente. Y esa transición puede llamarse educación. Lo que necesitamos es tener una cultura antes de transmitirla. En otras palabras, es una verdad, por triste y extraña que sea, que no podemos dar lo que no tenemos y no podemos enseñar a otras personas lo que nosotros mismos no sabemos.
¡Qué espectacular!
Chesterton.
¡Qué espectacular! ¿Recuperaremos la educación, profe?
Por eso, recuperar la cultura del trabajo, la educación en valores, esta cuestión del buenos días, permiso, gracias, que lamentablemente se ha perdido.
Gracias, profe.
Un placer. La semana que viene.
Pasado así el profe Lobazo. Ya volvemos.
Siempre renovada.
Poniéndole pilas a tus ganas.
99.5.